Bien, vamos a continuar con la siguiente ponencia y, como les indicaba, pues después de la ponencia un poco más introductoria desde una perspectiva más estrictamente europea de la Administración Europea, pues ya descendemos ya al ámbito nacional, a lo que es bueno, pues la ejecución de los fondos en España, y para ello pues vamos a abordar precisamente el tema de los fondos europeos en España en el periodo 2014-2020, centrándonos muy especialmente en el acuerdo de asociación y todo lo que supone la gestión compartida entre administraciones, además con la complejidad territorial del Estado español. Y para ello, bueno, pues la verdad es que yo le agradezco muchísimo a María José Muñoz Martínez que haya aceptado participar en estas jornadas, porque ella está en una posición clave para tener esa visión general de los fondos europeos en España, por haber participado en la negociación del acuerdo de asociación entre España y la Comisión Europea, y desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el cual es vocal asesora de la Dirección General de Fondos Comunitarios, pues nos puede dar no solo una visión general, sino unas consecuencias muy concretas y muy prácticas que van a ser de interés, además también para todo lo que va a venir después en el curso. Con lo cual, muchísimas gracias, María, y tienes la palabra.
Buenos días. Bueno, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a la Escuela Gallega de Administración Pública por darnos la oportunidad de compartir, bueno, nuestro trabajo, ¿no? En definitiva, es en lo que llevamos trabajando pues casi 4 años, ¿no?, que ha durado la programación de los fondos. Yo supongo que todos los que estáis aquí gestionáis algún fondo, ¿no?
Sí, un poco de todo.
Fondo FEDER o Fondo Social o FEADER o, bueno, seguro que sabéis mucho más que yo de gestión, y Jesús y Javier saben mucho más que yo de derecho comunitario y de derecho administrativo, pero bueno, os voy a dar nuestra experiencia y nuestra visión de lo que ha sido el proceso de negociación y la configuración del acuerdo de asociación, en el cual hemos trabajado intensamente, como digo, durante 3 o 4 años, junto con el Fondo Social Europeo, que está también aquí, con Juan Manuel, con Esther y, bueno, con los representantes de todos los fondos, ¿no? Bien, bueno, yo soy ingeniero industrial del Estado y por eso digo que no sé nada de derecho, lo que vamos aprendiendo por el camino, y trabajo en la unidad dentro del Ministerio de Hacienda, es la unidad de las acciones de la negociación, la programación, la evaluación y la comunicación. Luego hay otra unidad que se dedica a la gestión, en particular del Fondo FEDER, es la autoridad de gestión, y hay otras unidades que llevan otras fases de la compleja implementación de los fondos. Pues hay una autoridad de certificación y pagos, está la auditoría, los controles y, bueno, pues todo eso que nos hace en la vida tan sencilla, ahora que se va simplificando ya todo, periodo tras periodo. Bueno, Javier, tendríamos que hacer la mesa redonda, pero como te has puesto ahí abajo, yo tenía algún comentario para... Bueno, lo iremos intercalando, si quieres, por el camino, porque a lo largo de la presentación iré haciendo referencia a lo que tú has ido mencionando también. Bueno, pues todo este proceso que voy a contar hoy del acuerdo de asociación se inició pues en 2012, hace ya 4 años, con la negociación del marco financiero plurianual. El marco financiero plurianual es el escenario financiero que contempla los límites máximos de gasto que está autorizado a gastar la Unión Europea para un horizonte de 7 años. Entonces, eso lo fuimos negociando en un proceso complejo, porque somos ahora 28 Estados miembros y entonces, claro, cada Estado miembro se posiciona. Nos decía la Comisión siempre que no hay que negociar en base a saldos, pero en definitiva todo el mundo apoya aquellas posiciones que más beneficios le reporta, más fondos le reporta y menor aportación tiene que hacer al presupuesto comunitario. Entonces empezamos negociando el marco financiero plurianual que se aprobó en el Consejo Europeo de febrero de 2013. Después se inició casi en paralelo la negociación de los reglamentos de los que ha hablado Javier. Ahí hemos negociado, comentábamos en el café, pues casi artículo por artículo, unos reglamentos complejos, porque nosotros éramos en Hacienda pues un poco la cabeza visible, pero claro, de controles, de auditorías, de todos los tecnicismos que incluyen los reglamentos, pues sabéis los gestores, los que estáis trabajando directamente con las operaciones. se hacía todo en inglés, había que remitir nuestras observaciones a cada artículo casi de hoy para mañana, y entonces, además, uno mandaba por procedimiento escrito, se hacía realmente, mandábamos una posición y nunca sabíamos aquello dónde terminaba, y luego cuando mandaban esos trílogos donde salía la posición de la comisión, el consejo y el Parlamento, pues nunca sabías dónde estaba tu frase que habías propuesto y alguna vez tenías la suerte de encontrarla por allí. Javier decía que la Comisión Europea tiene una posición muy débil, que los fuertes son los Estados miembros, bueno, el Consejo Europeo. Pues yo diría que España también en esta negociación hemos experimentado también que tenemos una posición en Europa débil. Yo creo que nos ha afectado mucho la crisis económica, desafortunadamente, en nuestra imagen al exterior, y tenemos, bueno, pues esa imagen de que hemos gastado o mal gastado y que hemos dedicado a un sector de la construcción que luego se ha venido abajo, y bueno, eso lo conoce toda Europa, ¿no? Y nos ha debilitado en la posición negociadora. Yo creo que hemos sido la estrella de la Unión Europea en el periodo 2000-2006 y que en 7-13 y 14-20, pues bueno, ya estaban los países de Europa del Este. Entonces, bueno, ha sido una negociación donde nuestra posición yo creo que ha sido difícil, ¿no? Bueno, en paralelo también empezamos a desarrollar el acuerdo de asociación, que es lo que os voy a trasladar hoy en esta hora que tenemos de jornada. Entregamos una versión el 22 de abril de 2014 y todo eso se fue discutiendo después del verano y finalmente se aprobó el 30 de octubre de ese año. Y la siguiente fase de la programación ha sido la elaboración de los programas operativos que hemos aprobado los últimos del FEDER en verano de 2015 y ya estamos en la siguiente fase de empezar a ejecutar. Y bueno, lo que voy a contaros hoy pues son básicamente estos cuatro puntos. Haré una pequeña introducción para situarnos en contexto desde la perspectiva nuestra, ya lo ha introducido también Jesús y Javier, pues un poco a qué es la política de cohesión y qué nuevos elementos se han introducido. Del marco normativo, como sabéis algunos mucho más que yo, pues simplemente una fotografía, dos diapositivas sobre los nuevos reglamentos y las novedades. Y luego me centraré sobre todo en el acuerdo de asociación, cómo lo hemos hecho desde la autoridad de gestión y desde la Dirección General de Fondos Comunitarios. Y por último, una breve referencia a los programas operativos pluriregionales y regionales cofinanciados con el FEDER, porque entiendo que Fondo Social Europeo hablará más tarde de los suyos. Cualquier cosa que queráis preguntar, si en cualquier momento o si la sé, pues, y si no, pasamos la palabra a los expertos. Muy bien, pues esta foto la ponía antes también Jesús. Esta es la evolución de la política de cohesión en la Unión Europea. Como sabéis, llevamos gestionando fondos en España desde 1986, nosotros desde que entramos. De hecho, hay gente que se está jubilando ahora que ha visto todos los periodos de programación que entraron en la Dirección General y que además dicen, puf, esto cada vez es más complicado, cada vez más complicado. Entonces, yo creo que no somos capaces de simplificar. Es verdad que entramos en una Unión Europea pues mucho más reducida, con casi la mitad de Estados miembros, ¿no? Pero vemos que ahí las zonas que están en rojo, en los cuatro primeros mapas, eran las zonas objetivo 1, que eran las zonas menos desarrolladas, con un PIB per cápita por debajo del 75% de la media de la Unión Europea. España era el gran beneficiario de la política de cohesión y su objetivo de esta política es precisamente ese, reducir las disparidades entre las regiones y los Estados miembros menos favorecidos o más desfavorecidos. Por tanto, se concentraba, como veis ahí, en España, Portugal, Italia, Grecia, y Irlanda y Alemania del Este. Así fue evolucionando. Y vemos que en 2000-2006, bueno, España, luego lo veremos en otro mapa, era el periodo en el que recibió más fondos de la Unión Europea, pero ya empezaban con la ampliación en 2004 a 10 Estados miembros, ya aparece una zona ahí grande de países del Este que empezaron a ser grandes receptores de la política de cohesión. En 2007-13 se incorporan Bulgaria y Rumanía, y por tanto la política se polariza y se empieza a desplazar todavía más hacia Europa del Este, y el mapa que tenemos actualmente en el periodo 14-20 es ese que tenéis en naranja y marrón, donde ya la situación ha cambiado. En el caso de España, ya veis que solo queda una región como menos desarrollada, que se llama ahora, que es Extremadura, y prácticamente pues, todo el centro de Europa son regiones más desarrolladas o en transición, y la política se concentra fuertemente en los países del este y, bueno, en Portugal también. Este es ampliando, haciendo un zoom en el mapa anterior. Esta es la evolución que ha experimentado España en los tres últimos periodos. En 2000-2006 veis que las regiones del noreste de España, junto con Baleares y Madrid, eran las únicas que eran regiones más desarrolladas, y quedaba prácticamente todo el resto del mapa como regiones objetivo 1, se llamaba entonces. En el periodo 7-13 la situación cambia por dos hechos. Por un lado, porque las regiones españolas habían mejorado su situación económica, habían convergido hacia los valores medios de la Unión Europea y, por tanto, recibíamos menos fondos, pero también se produjo lo que se llama el efecto estadístico, que es que como entraron países del este relativamente más pobres que España, pues de la noche a la mañana parecíamos como más guapos en la foto sin haber hecho nada. Entonces, bueno, eso hubo que contemplarlo en los métodos de asignación de los fondos, porque realmente no nos podían penalizar porque no habíamos cambiado nada, pero simplemente habían entrado unos más pobres que nosotros. Entonces se articularon esos colores intermedios de regiones que se llamaron phasing in, phasing out, para ir logrando una disminución gradual de fondos. O sea, no pasamos de 0 a 100 ni de 100 a 0, sino que se logra unos regímenes como de salida en la percepción de los fondos para no generar cambios abruptos en la financiación europea. Y el mapa con el que vamos a trabajar en los próximos años es el de la derecha, que tenéis ahí. Pues tenemos prácticamente todo el norte peninsular como más desarrollado. El sur, junto con Melilla y Canarias, son regiones en transición que están saliendo de esa situación de menos desarrolladas, y queda Extremadura como región menos desarrollada. Con una salvedad, y es que España en esta negociación, y así lo hemos dicho durante la negociación del marco financiero plurianual, España parecía más guapa también en la foto de lo que realmente éramos, porque se estaba negociando en 2012 y 2013, teníamos una situación de crisis de las más agudas de la Unión Europea, con el país después de Grecia con mayores tasas de desempleo, y sin embargo, como Eurostat tiene un decalaje en los datos que maneja en la negociación, se utilizan datos a nivel regional, y entonces se utilizaron datos de 2008, 2009 y 2010. En esos años, pues todavía los efectos de la crisis en España no se habían puesto de manifiesto. Es más, habíamos alcanzado en esos años un máximo en el crecimiento del Producto Interior Bruto, con lo cual eso nos penalizó en la asignación de fondos. Y entonces eso se dijo en la negociación y se introdujo una cláusula en las conclusiones del Consejo, que es lo que se ha llamado la revisión a mitad de periodo. Entonces ahora, en 2016, se está empezando a trabajar en esa revisión de mitad de periodo, a través de la cual se pueden reasignar hasta 4.000 millones de euros de la política de cohesión, e incluso es posible que algunas regiones cambien de categoría, porque sabéis que estos colores, estas categorías, responden a los niveles de Producto Interior Bruto. En azul son las que tienen menos del 75%, en naranja las transición están entre el 75 y el 90, y en verde las que tienen más del 90% del PIB medio de la Unión Europea. Pues eso, si lo hiciéramos hoy, hay regiones que cambiarían de color, y entonces es posible que haya regiones que retrocedan. El caso de Galicia fue excepcional, porque pasó, si veis en el mapa del 7-13, ha pasado de ser región convergencia a ser región más desarrollada sin pasar por transición. O sea, que subió mucho su PIB per cápita. No obstante, veis que tiene, ahí el numerito, mantiene el 80% de tasa de cofinanciación, porque también se procura eso, que haya unos regímenes intermedios de salida de la percepción de fondos, para no aplicarle de repente, pues es una tasa del 50, como si hubiera sido de repente dado un salto mortal, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la categoría de la clasificación de las regiones, y que sabéis que las regiones más desarrolladas perciben una intensidad de ayuda muy superior a las regiones menos desarrolladas que las regiones más desarrolladas. No obstante, y también se discutió cuando se negoció esta política y se perfiló, se decidió entre todos los Estados miembros que iban a participar todas las regiones europeas, porque en un momento se planteó si tenían que participar todas las regiones europeas en la política de cohesión, o bien solo las regiones pobres, o incluso solo las regiones pobres de países pobres, con lo cual la política se haría como mucho más pequeña, ¿no? Al final se decidió que participarían todas las ricas con unas determinadas condiciones de financiación. Hay que financiar más bien economía del conocimiento y más de TIC, luego lo veremos. Y las más pobres tienen más libertad para seguir invirtiendo en las inversiones pues hard, ¿no? De infraestructuras de transporte, de agua, de telecomunicaciones, comunicaciones, que son un poco los factores básicos de desarrollo. Y bueno, este es un mapa que a mi jefe no le gusta porque es verdad que está en euros constantes, es un gráfico en euros constantes de 2004 y parece que caen mucho los fondos, pero bueno, está hecho en valores de 2004 para poder comparar. Pero esto lo que nos dice es que España en 2000-2006 y también en 94-99 ha recibido, pues es el Estado miembro que más fondos recibió en la historia de la Unión Europea, ¿no? Con más de 50.000 millones de euros. En 2007-13 se aprecia lo que antes os he comentado, pues España redujo casi en una tercera parte sus fondos, fundamentalmente por su progreso, lo cual es una buena noticia, no hay que apenarse por recibir menos fondos, eso es que nuestra situación iba convergiendo, pero también, como digo, por el efecto estadístico de la entrada de los Estados miembros de Europa del Este. Y en 2014-2020 se reducen aún más esos fondos, pues sobre todo por lo que he comentado también, porque bueno, España, aunque estábamos en situación de crisis, no contemplaban las estadísticas exactamente nuestra situación, pero pese a eso, pues somos un país que bueno, luego lo veremos en euros corrientes y no se ve una reducción tan grande, pero bueno, vamos. Naturalmente, aunque la situación de crisis era grave, pero hay otros países de la Unión Europea que relativamente están pues más o menos como nosotros o incluso peor, ¿no? Con lo cual pues se redujo todavía un poquito más, casi un 25% la percepción de fondos. Cuatro ideas. ¿Qué ha significado la política de cohesión en términos de percepción de fondos? Pues hemos sido el Estado miembro de la Unión Europea más beneficiado. Eso también hace que nos miran con lupa, ¿no? España, especialmente, es un país muy grande, percibe todavía muchos fondos y lo tenemos que hacer bien. Hemos percibido más de 160.000 millones de euros en los periodos precedentes. En 2000-2006 éramos el primer país perceptor con más de 60.000 millones. En 2007-13 fuimos los segundos después de Polonia, teniendo en cuenta FEDER, Fondo Social y Fondo de Cohesión, con 35.000 millones. Y en 2014-2020, fijaos que no es tan bajo el valor como el que dábamos antes, son 36.000 millones si tenemos en cuenta los cuatro fondos que contempla el acuerdo de asociación, es decir, FEDER, Fondo Social, FEADER y PESCA. España ya no es elegible para el fondo de cohesión porque superamos el 90% del PIB per cápita medio de la Unión Europea, con lo cual el periodo 7-13 ya fue el último, estamos cerrando ahora el fondo de cohesión y ya no vamos a ser, no somos elegibles para ese fondo. Pero en este periodo todavía, en este nuevo, vamos a ser los terceros, bueno, se ve fatal, ¿no? El país que más fondos recibe es Polonia, que tiene casi 80.000 millones en 14-20. Después es Italia, con algo más de 30.000, y después España, con cerca de 30.000, teniendo en cuenta ahí solo FEDER y Fondo Social, que es lo que se llama fondos estructurales. A los cuatro, FEDER, Fondo Social, FEADER y PESCA, se le llama fondos EIE, fondos europeos, fondos estructurales y de inversión europeos. Pero aquí solo está dibujado FEDER y Fondo Social. Y entonces somos aún el tercer país de la Unión Europea que más fondos percibimos, con lo cual cuando os digan que no, España ya no recibe fondos, pues sí, recibimos bastantes fondos por tamaño y por la situación relativa también de nuestra economía. Bueno, esta era una nota de prensa que salió cuando se cerró el marco financiero plurianual. Y esta diapositiva me sirve para enlazar con lo que vamos a ver ahora después sobre la política de cohesión y el acuerdo de asociación, y lo ha mencionado también Javier. Es importante, nosotros tenemos siempre una serie de principios y de estrategias de referencia en la programación, y la principal referencia es la Estrategia Europa 2020. La Unión Europea desarrolla una serie de estrategias o una estrategia para la década, que en la década anterior es la estrategia de Lisboa, que os sonará, que abarcaba el periodo 2000-2010. Y en este periodo estamos en el ámbito de la estrategia que se ha llamado Europa 2020, que abarca del 2010 al 2020. Y siempre dice, para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Ese es... Esto hace un poco así, es que me pongo muy cerca, oís bien, ¿no? ¿Os molesta el...? No. Igual me pongo muy cerca. Bueno, entonces, esa estrategia, lo fundamental y lo que va cobrando cada vez más relevancia son los objetivos. Hay una serie de objetivos comunes que se han acordado entre todos los Estados miembros de la Unión Europea en 4 o 5 materias, que son empleo, inversión en I+D, educación, reducción de la pobreza y cambio climático y sostenibilidad energética. Y son esos números que tenéis ahí en negro, pues 75% de empleo para personas entre 20 y 64 años. La Unión Europea tiene que dedicar un 3% en media del gasto en I+D sobre el PIB. En cuanto a eficiencia energética, pues son esos tres objetivos 20-20-20. En educación tenemos que reducir las tasas de abandono escolar en un 10% en media y al menos un 40% de las personas completar estudios de tercer grado. Y en cuanto a la pobreza y exclusión social, reducir en al menos 20 millones el número de personas en situación de exclusión. Veis que hay unos paréntesis ahí al lado porque esa estrategia se ha particularizado para todos los Estados miembros dependiendo de su situación y estos son los valores que España se ha comprometido a alcanzar. Con todas sus políticas, con sus políticas nacionales, con los fondos europeos y nosotros lo hemos tenido muy presente en la programación. Esto es un, yo creo que es un buen intento de aproximar las políticas económicas, las diferentes políticas sectoriales de los Estados miembros y de remar todos en el mismo sentido, ¿no? Y esto está pues presente y se hace un seguimiento en el ámbito del semestre europeo a través de los programas nacionales de reformas y demás. Y esta diapositiva, que es de la Comisión, pero me gusta mucho porque me sirve para hacer una reflexión sobre la política de cohesión. Yo la cogí y la he coloreado solo, que parezco a Agatha Ruiz de la Prada con sus colores. Bueno, cuando nos preguntaron a España si queríamos o cómo entendíamos que debía reformarse la política de cohesión, dijimos, ¿y por qué no la dejan como está? Porque nos había costado la tira poner en marcha la política de 2007-13. De hecho, los programas se aprobaron un año más tarde, pero ahora nos hemos superado y se han aprobado 2 años más tarde. Porque la complejidad del asunto es tal, nos costó muchísimo poner en marcha los sistemas de gestión y control, se desarrollaron unos reglamentos. Claro, todo eso va descendiendo de la Unión Europea al Estado miembro, del Estado miembro a las regiones, hay que montar las aplicaciones informáticas. Entonces nos dijeron, ¿qué considera España que hay que cambiar? Y dijimos, pues nada, porque ya como es tan difícil, pues estaría muy bien que se quedara como está. Pero como el contexto tampoco es el mismo, las personas no son las mismas, yo creo que todos tenemos que ganarnos el sueldo, pues se inventan cosas nuevas y a veces se mejoran y otras pues se complican. Entonces, las razones que daba la Comisión para defender y vender esa idea de reforma de la política de cohesión en este periodo y que estoy segura que va a pasar en el siguiente y en el siguiente porque el contexto no es el mismo y hay que adaptar las políticas públicas, claro, y las europeas también. La primera decía que era necesario alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020. ¿Esto de qué viene? Pues viene de que la Estrategia de Lisboa, que se desarrolló entre 2000 y 2010, tenía como objetivo convertir a la Unión Europea, decía así literal, convertir a la Unión Europea en la economía más dinámica y competitiva del mundo. Y entonces llegamos a 2010 y éramos un desastre porque estábamos en una crisis general. En parte, esa estrategia de Lisboa hubo que revisarla y se hizo un relanzamiento a mitad de periodo porque vieron que no se estaba cumpliendo los objetivos que se habían marcado. Es fácil sentarse, acordar unos objetivos, pero si eso no tiene un mecanismo de gobernanza, un mecanismo de seguimiento, un compromiso real de los Estados miembros, pues no funciona. Y entonces fue cuando se puso en marcha el semestre europeo, que os sonará, los programas nacionales de reforma, y quizá de ahí viene también la introducción de la condicionalidad macroeconómica, ¿no? El tener mecanismos para obligar a que los Estados miembros, hombre, pues ya que han dicho que vamos a lograr el 3%, pues luego no me digas que sigues en el 1,5%. Entonces viene un poco de ahí, ¿no? Que había que realmente reforzar los mecanismos para que los Estados miembros se comprometan a cumplir lo que hemos acordado. En segundo lugar, el enfoque a resultados. toda política pública pues debe tener incorporados algunos sistemas para dar cuenta de lo que logra. Entonces, en política de cohesión, cuando nos dicen, pues, ¿qué se ha logrado? Me he gastado 30.000 millones. No, pero ¿qué has logrado? ¿Qué has hecho con ese dinero? He construido 5.000 kilómetros de carretera. Pues no somos capaces muchas veces, los que gestionáis los fondos, de decir que hemos logrado. ¿Viven mejor los ciudadanos? ¿Se innova más? ¿Ha servido para que las empresas sean más competitivas? Entonces, han introducido un montón de mecanismos que permitan reflexionar y dar cuentas a la propia comisión, dar cuentas al Parlamento, en las esferas políticas, y a nivel incluso de los Estados miembros, que nos permitan averiguar qué es lo que hemos logrado y comunicarlo. Porque además la política de cohesión es la política, no sé si más cara de la Unión Europea, pero tanto como la PAC, que es un tercio de todo el presupuesto comunitario. Entonces, lo lógico es tener mecanismos también de política del siglo XXI, saber decir qué hemos logrado, ¿no? Esto se pelea un poco con los controles, porque al final salimos huyendo, estamos enfrascados en el control, en la penalización, en la corrección financiera y todo este tema de resultados, que es un poquito más soft, más amigable, pues al final te come el día a día, ¿no? Es difícil. Y bueno, la tercera razón para reformar la política de cohesión es que había una necesidad de maximizar el impacto de los fondos. Esto se negoció en un contexto de restricciones presupuestarias generalizadas. Los Estados miembros estaban aplicando medidas para consolidar, para reducir el déficit. Estábamos en una situación difícil donde, por primera vez, el marco financiero plurianual que se ha aprobado es menor que el del periodo 7-13. Por tanto, había una situación de necesidad de restringir los fondos y, por tanto, menos fondos, tenemos que hacer un uso eficiente y lograr el máximo impacto de ellos, ¿no? Y, por tanto, pues decía la Comisión, y nosotros nos lo hemos creído así, pues para ello se requería revisar la política de cohesión en el periodo 14-20. Y así se introducen los elementos que antes mencionaba Javier. Se introduce la concentración temática, luego lo explicaremos, pero bueno, no es más que tratar de concentrar las inversiones en menor número de elementos. En vez de dispersar los fondos en actuaciones muy pequeñas, tratar de concentrarlos en temas para lograr una masa crítica y generar efectos y generar esos resultados que de otra forma pues casi hay que coger la lupa, porque no, si dispersamos los fondos en todo, pues no vamos a resolver los problemas de una región entera ni de un país. Entonces, hay que concentrar los fondos con unas reglas que da la Comisión. Cuanto más desarrollada es la región, mayor concentración. De forma que para las regiones más desarrolladas, en el caso del FEDER, hay que concentrar el 80% de los fondos en cuatro temas, que son I+D+I, TIC, competitividad de pymes y economía baja en carbono. Esto ha cambiado mucho, como luego veremos, el perfil inversor del fondo FEDER en el 14-20. Las condiciones ex ante. Es otro mecanismo para asegurar que se hace una adecuada implementación de los fondos. Entonces, esto lo comparamos como es un pasa no pasa. ¿Tú traes frac? Sí, pues entonces pasas a la fiesta. Si vienes así, pues en vaquero, pues no pasas. Entonces, la Comisión quería asegurar que se daban en los Estados miembros unas condiciones mínimas de partida en los diferentes sectores, de forma que se asegurara que con eso, por lo menos, pues ibas a tener una implementación eficaz de los fondos. Estas condiciones ex ante las hay de todos los tipos para todos los objetivos temáticos. Pues, como mencionaba antes Jesús, en el objetivo temático 1, si uno quiere invertir en I+D+I, tiene que haber desarrollado una estrategia regional o nacional de especialización inteligente, que se llama. Si quieres invertir en el objetivo temático 2 de TIC, pues tienes que tener una planificación hasta el año 2020 donde, se asegure que tus inversiones están ordenadas y tienen una estabilidad a largo plazo. O tienes que tener un plan de transportes para poder invertir en el objetivo temático 7 o cumplir la directiva marco de agua si queremos invertir en agua. O sea, es verdad que desde un punto de vista teórico tiene mucha lógica. Nosotros nos ha costado tanto justificar el cumplimiento de las condiciones ex ante, tanto casi como hacer el acuerdo de asociación. ¿Y por qué digo esto? Si me permite, Javier. Pues porque el anexo donde se identificaba en el Reglamento de Disposiciones Comunes la condicionalidad ex ante tenía 25 páginas y la comisión hizo una guía de interpretación de 300. Esa guía de soft law que decía Javier antes, pues se convirtió en un reglamento prácticamente porque decíamos, pero si además es que hemos empezado a trabajar hace un año y me saca usted la guía ahora. Entonces, España ha hecho una aproximación, hemos dicho que las condiciones ex ante que haya que justificar a nivel nacional o que se puedan justificar a nivel nacional, las vamos a justificar a nivel nacional y solo en el caso de competencias regionales o compartidas entre el Estado y las regiones, iremos a las regiones a ver caso por caso si cumplen o no. Había casos o interpretaciones tan concretas como por ejemplo, en materia de contratación pública, pues decía, usted cumple si tiene un manual de ayudas de Estado que se ha comunicado. Oiga, yo un manual no tengo, tengo una junta de contratación, tengo unos procedimientos de otra manera, pero justo el manual, pues no cumples, como que no cumplo. Entonces, hemos estado discutiendo, porque además esa guía es que se retrasó y dijimos, bueno, la guía es una guía, ¿no? Sí, 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 es una guía, pero la guía hay que cumplirla. Bueno, es la interpretación que hace la comisión del reglamento y nosotros vamos a evaluar vuestro cumplimiento con esto. Y dijimos, pues claro, pues hay que cumplirla. Entonces tuvimos que rehacer todo el trabajo, dar una cantidad de información cuando además... ¿Por qué tengo que comunicar a DG Regio que tengo una agenda digital para España en cumplimiento de la condición ex ante del objetivo temático 2 cuando ya se sabe que España tiene una agenda digital para España? Porque ya lo hemos negociado en línea con la agenda digital para Europa. Todo el mundo en la comisión ya sabe, en otra dirección general, eso sí, ya sabe que hemos hecho una agenda digital para España en línea con la agenda digital para Europa. Pero otra vez tienes que justificar la agenda digital, que justamente solo llegaba hasta 2015. Uy, pues entonces no cumples, porque esto tiene que ser hasta 2020. Bueno, pero es que luego haré otra, porque España lleva planificando en TIC pues desde hace un montón de años, con el Plan Avanza, las agendas, o sea, somos un país medianamente estructurado. Pues tiene usted que poner en los planes que después de 2015 va a hacer otra. Bueno, venga, pues lo pongo. Luego vamos con el transporte. Y teníamos el Plan de Infraestructuras de Transporte, el PITBI, que se acababa de aprobar, que abarcaba el periodo 2014-2024. Y nos dice la comisión, ah, es que es muy largo, es que esto tiene que llegar hasta 2020. Digo, oiga, perdone, es que mi planificación de infraestructuras es a largo plazo. Ah, es que excede. ¿Y por qué no hacen un subplan? Bueno, nos pusimos ahí como... Digo, ¿pero cómo vamos a hacer un subplan? O sea, es que mi planificación es esta. Si es más larga, pues tanto mejor. Pero, o sea, quiero decir que a veces se llevan las cosas que eso... Luego nos hicieron una auditoría del Tribunal de Cuentas hace poco, europeo, y también pues algunas evaluaciones se están haciendo ya de cara al periodo siguiente y decían, ¿cuál ha sido el valor añadido de la condición ex ante para España? Digo, cero. O sea, nos ha generado una cantidad de horas de trabajo, no sé, Fondo Social también... habrá penado con sus condiciones ex ante, bueno, nosotros lo coordinábamos, pero en general el valor añadido está en países con un nivel de desarrollo quizá institucional, no de desarrollo, sino un nivel institucional menos desarrollado, pero cuando eres un país que planificas, que tienes políticas más o menos estables en el largo plazo y que procuras cumplir las directivas, pues la verdad es que hemos tenido problemas en dos cosas muy concretas, pero nos han tratado como si... O sea, claro, como si no supieran nada de España, pero si ya sabes que no cumple la directiva de agua, no hace falta que te lo diga, pues céntrate ahí, aplica el principio de proporcionalidad y hemos estado dedicando de verdad, no sabes la cantidad de horas, de informes, de todo con las comunidades autónomas. Bueno, el tema de la RIS, no sé si lo conocéis, también ha sido, es una condición ex ante un poco diferente porque ese proceso ha tenido vida propia y ha dado un trabajo también increíble. Se dijo que es verdad que tiene lógica que si tú quieres aplicar fondos hay más de, pues que tengas que tener una estrategia regional de innovación. ¿Qué pasó? Que como se concretó tanto que tenía que ser una estrategia de especialización inteligente, con una guía también del IPTS, con unos pasos de descubrimiento emprendedor, una serie de cosas así, bueno, pues cada región tuvo que desarrollar su ejercicio. Y alguna región me llamaba y me decía, pero es que yo tengo también una estrategia regional de innovación, ¿y qué hago? Digo, pues la tuneas, porque claro, lo que no puede ser luego es que tengas una RIS para los fondos y otra estrategia de innovación, que es básicamente lo mismo. Y luego hubo otro problema, y es que por en medio la comisión decidió que solo se podían aplicar fondos FEDER dentro del objetivo temático 1 a la RIS. Entonces, en ese momento, claro, en todas las comunidades autónomas y el Estado entramos en pánico porque decíamos, hombre, pero la RIS es una condición ex ante, solo voy a aplicar fondos a los sectores o a los ámbitos que se han identificado en la RIS. Baleares, por ejemplo, hizo una RIS pues muy orientada al turismo, con TIC, con bueno, nuevas tecnologías, tal. Entonces llegaba el sector del calzado y decía, ¿y yo no puedo recibir fondos? No, pues según esto no. Entonces, claro, las RIS, que se suponía que tenían que ser una selección de los campeones nacionales, de los sectores con potencial, pues empezó a hacerse cada vez más ancha. Bueno, esos son pequeños problemas de implementación. Pero bueno, para que veáis que lo de las condiciones ex ante, bueno, no está mal tampoco. Las RIS, al final, yo creo que han generado un nivel de planificación en las comunidades autónomas y en todas las regiones a nivel europeo que va a dar juego en el futuro y hace que todos hablemos un poco el mismo idioma. Y ha sido un ejercicio, yo creo que interesante, pero realmente mucho trabajo, y en general las condiciones ex ante en España han generado carga administrativa y poco valor añadido. El marco de rendimiento y la reserva de eficacia, que lo comentaba antes Jesús, eso también es otro tema que surgió en el reglamento. En principio estaba pensado como un conjunto de indicadores que nos comprometíamos a cumplir en 2018 para poder recibir esa reserva de rendimiento que no se ha programado, se ha apartado entre un 5 y un 7%, y a los que cumplan se les programará esa cantidad, y el que no cumpla pues no puede acceder a ese dinero que ha quedado reservado hasta que pruebes que funciona bien. ¿Qué pasó? Pues que todos los Estados miembros dijimos que los indicadores que hay ahí en el marco de rendimiento no podían ser de resultados. ¿Cómo me voy a comprometer yo a reducir la tasa de desempleo? ¿O cómo con los fondos? ¿O cómo me voy a comprometer a reducir o aumentar el gasto en I+D sobre el PIB? Dependo de tantos otros factores, de la coyuntura, de las políticas nacionales, de las restricciones presupuestarias. Dependo de un montón de cosas que no están directamente vinculadas a los fondos. Y empezando por Alemania, dijeron, mira, el marco de rendimiento no puede tener indicadores de resultado. Tienen que ser indicadores financieros de ejecución de los fondos o indicadores físicos. Es decir, yo, como autoridad de gestión del FEDER, me comprometo a hacer 500 kilómetros de carretera, o me comprometo a hacer actuaciones que reduzcan las emisiones en tantas toneladas. Pero a cosas generales de contexto, más allá de la implementación de mis fondos, pues no. Y entonces es un marco que, aunque es un elemento del enfoque a resultados, yo digo que es un marco de realizaciones realmente físicas y financieras. La reserva de eficacia, bueno, es un elemento que ya existió en 2000-2006, entonces, bueno, pues no es un elemento tan novedoso, ¿no? Y lo del marco de rendimiento también nos preguntaban, ¿no?, el Tribunal de Cuentas, que qué opinábamos, que si tenía, que cuál era el valor añadido. Entonces nosotros ahí también somos un poco críticos, porque el marco de rendimiento es una selección de indicadores que representan al menos el 50% de la dotación financiera del eje. Y por supuesto que todos tenemos intención en cumplir, por un lado con la ejecución que tenemos programada y con los indicadores de realización en consonancia, ¿no?, que hemos programado. ¿Por qué? Pues porque yo no es que quiera ejecutar el marco de rendimiento, el 50%, yo quiero ejecutar el 100% de mi programación, porque como he dicho antes y como Hacienda, nosotros hemos prepagado esos fondos, los aportamos al presupuesto comunitario, entonces lo que no retorne lo estoy perdiendo, ¿no? Con lo cual, nuestro interés es ejecutar los fondos. ¿Qué problemas se ponen de manifiesto en el marco de rendimiento? Pues fundamentalmente problemas prácticos, como está pasando ya ahora. Ayer lo discutíamos en el Comité de Galicia. Dice, es que el que estimó el valor de 2018 ya son problemas prosaicos, ¿no? Pues lo calculó teniendo en cuenta las entidades locales, pero ahora esto no se va a hacer en las entidades locales, entonces el indicador es mucho más bajo o mucho más alto. Entonces, ¿sabes?, son problemas ya de estimación que, bueno, iremos abordando los problemas del marco de rendimiento. Pero bueno, nuestra intención, en todo caso, esto es un marco para verificar la ejecución, y nosotros siempre tratamos de ejecutar el 100%. Con lo cual, bueno, pues el valor añadido del marco de rendimiento también somos un poco críticos. Y luego somos muy positivos con el énfasis en el seguimiento y evaluación, aparte porque nos dedicamos, yo personalmente en mi unidad, vamos a evaluación, ¿no? Y estamos peleando mucho con la cultura de evaluación en España, que todavía es muy incipiente. Tampoco a los políticos les gusta mucho que se evalúen, sobre todo cuando salen cosas a mejorar. Yo creo que los anglosajones, pues para eso son mucho más... Bueno, pues si algo se hace regular, pues se hace mejor. Pero aquí hay informes que al final pues se quedan en el cajón, ¿no? Y yo creo que el seguimiento y la evaluación tienen mucha importancia en las políticas públicas y en esta en particular, pero a veces los controles, las auditorías, las correcciones, la gestión se come, esta caja se la come, entonces es una pena. Y ahí estamos peleando por la evaluación. Bueno, el marco normativo, tengo dos diapositivas. Una, el artículo 174, que también se ha mencionado esta mañana. Este es el artículo que dice que uno de los objetivos de la Unión Europea es reforzar la cohesión económica, social y territorial y, por tanto, se propondrá reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo, es decir, que las regiones europeas converjan en términos de PIB per cápita, pero no solo en PIB per cápita, sino que esto es una novedad que introdujo el Tratado de Lisboa, que nos ha hecho la vida muy difícil a nosotros en la programación, porque metieron una palabrita inocente que es y territorial. Entonces, antes era la cohesión económica y social y de repente han metido y territorial. Y entonces lo del territorio es muy complicado, porque yo creo que es el de los puntos que peor quizá o lo hemos resuelto parcialmente en el acuerdo de asociación y en los programas, porque sabemos trabajar por sectores y nuestros ministerios son sectoriales y vuestras consejerías pues son sectoriales, pero lo del territorio, que es así como una visión como transversal, ¿no? Ver qué problema tiene un territorio y actuar con todos los fondos o con todos los instrumentos en un problema global de un territorio. Pues eso yo creo que no lo sabemos hacer bien. Y entonces nos reíamos porque decían en el acuerdo de asociación hay que tener en cuenta las zonas insulares, las zonas rurales, urbanas, alejadas, escasamente pobladas, montañosas, transfronterizas. Y decíamos, ¿pero cómo vamos a hacer esto? Bueno, yo creo que hicimos un trabajo casi de sexto de primaria. Empezó mi jefe a escribir, ¡el Pirineo! Y yo decía, Jorge, la comisión nos va a decir aquí que... Pero es que no había manera de resolver lo de los retos territoriales. Bueno, veis ahí las fotos, que claro, es que Europa es verdad que es muy diversa. Entonces yo decía, esto parece un ejercicio de mi hijo, no una redacción de... Tenemos zonas montañosas en el norte y el macizo galaico y luego las zonas del sur costeras y la región ultraperiférica de Canarias. Bueno, ha sido muy difícil porque no hay unidades en las administraciones españolas, al menos, que trabajemos bien por territorio. Ni siquiera para hacer análisis, ¿no?, transversales, porque medio ambiente te da sus datos de agua, de biodiversidad, de tal. Industria te da, pues, energía, pero no sabemos trabajar por territorio. Y luego los reglamentos, pues, para que lo tengáis, y os ha dado Javier también el vínculo, hay un reglamento grande de disposiciones comunes, que es el 1303 de 2013, y luego se ha hecho un reglamento para cada uno de los fondos. El 1301 del FEDER, hay otro que también es una novedad porque antes estaba dentro del FEDER, pues uno para cooperación territorial, que Galicia además participa en muchos programas de cooperación territorial, otro para fondo social, otro para FEADER y otro para pesca. Y estos son los que digo que hemos ido negociando nosotros, el general y el del FEDER. Pues fondo social negociaría el suyo, pues hay artículo por artículo en un procedimiento escrito a 28 Estados miembros. Bueno, ha sido una cosa. Digo, no sé cómo se hacía antes, supongo que sería más fácil. Y encima, ingeniero industrial. Digo, bueno, esto ya es lo más. Así salen, claro. Supongo que pondréis ahí un poco de cordura, pero bueno, luego nunca... Dice, ¿y dónde está lo mío? Si yo aquí puse que esto se tenía que hacer así. Pues se pierde ahí en el hiperespacio, no sé. Y luego vuelve, alguien decide, no sé, la voz de Dios. ¿Quién decide? ¿Cómo se decide eso? Yo no lo sé. Ah. Bueno, ¿tenéis alguna duda o algo, pregunta hasta aquí? Ahora empiezo con el acuerdo de asociación. Ya sabéis un montón. Bueno. Pues empezamos a hablar un poco del acuerdo de asociación, que es el documento marco, el documento estratégico. Me decía antes Mercedes que qué mal puesto estaba el nombre, ¿no? No sé cómo lo tenemos que llamar. Es un documento de planificación donde se hace un análisis detallado de todos los ámbitos de inversión y se dan orientaciones de las principales líneas de inversión de los fondos. Hay tres niveles de planificación. Esto se parece bastante a lo de periodos anteriores, lo único es que la comisión cambia los nombres de las cosas de un periodo a otro. Eso también es una innovación social, porque hay que acompañar de un diccionario, porque, bueno, cada vez que entra una persona a trabajar en fondos, dice, es que no entiendo nada. ¿Qué vocabulario? ¿Qué siglas? ¿Qué lenguaje? Luego ya uno se acostumbra y ya parece que eres normal, pero no eres normal. Entonces, el MEC es el marco estratégico. Aparte, tenemos lo mismo en inglés y en castellano. O sea, las siglas pues a veces se cambian de orden, bueno. Entonces, el marco estratégico común era lo que se llamaban orientaciones estratégicas en materia de cohesión en el periodo 7-13. Esto lo elabora la comisión y nos da pues unas grandes líneas de por dónde tenemos que ir en la programación. Después, a nivel nacional, el siguiente nivel de planificación es el del acuerdo de asociación, que es el equivalente a lo que se llamaba el MENR en el periodo pasado, que es el marco estratégico nacional de referencia. Lo elabora cada Estado miembro y lo que tratamos es de traducir al contexto nacional los elementos del MEC. Y luego pasamos al tercer nivel, cada vez más concreto, de planificación, que son los programas operativos, que eso sí se llaman igual, y se desarrollan, pues pueden ser plurifondo, pueden ser monofondo, y esos programas operativos ya contienen líneas concretas, medidas, que se llamaban antes, pues de intervención, que pueden ser inversiones directas de administraciones públicas, o pueden ser convocatorias de ayudas, etcétera. Ahí ya dentro se encuentran los instrumentos. ¿Y qué tuvimos que hacer? Esto también fue un ejercicio que estuvimos trabajando pues ahí con Fondo Social y con todos los fondos, estuvimos trabajando pues 2 años. La primera decisión que tomamos es que el acuerdo de asociación lo íbamos a hacer con el Word en el Ministerio. Otras veces se había contratado, con el Word. Otras veces se había contratado a una consultora y dijimos, no, esto lo vamos a hacer aquí. Entonces la comisión nos miraba así porque encima con la crisis, como había muchas restricciones presupuestarias, pues, no sé, nos veíamos como capaces de... y no quisimos contratarlo fuera porque además yo decía a mi jefe, sí, lo hacemos nosotros. Y en la comisión nos miraba y decía, ¿pero que no vais a contratar una asistencia técnica para esto? Y dijimos, no, lo vamos a hacer pues, con el Word. Y decía, ¿pero solos? Digo, hombre, pero si tenemos la consultora más grande de España, tenemos todos los ministerios sectoriales trabajando, haciendo los análisis, los diagnósticos, estábamos en un comité los 4 fondos trabajando, que cualquiera de una administración pública sabe más, no hay ninguna consultora, ¿no?, que cualquier consultora. Y entonces, además, pusimos a trabajar también a las comunidades autónomas y entonces ha sido un trabajo, pues claro, yo ya al final no sabíamos la versión por la que íbamos, lo que habíamos incluido, lo del control de cambios, que es muy útil. Bueno, la verdad es que ha sido un trabajo de integrar mucha información. Nos descolgamos con un documento de 500 páginas, la comisión dijo que no, y ya lo reducimos a 100, que luego fueron 130, ¿no? Al final yo creo que ha sido un trabajo de síntesis. Tuvimos que explicar, porque a veces los ministerios que nos tenían que ayudar con el análisis no gestionaban fondos, entonces teníamos que explicarles pues qué es lo que necesitábamos, qué estábamos haciendo, para qué necesitábamos el análisis, y yo creo que fue un trabajo interesante porque en la administración pública también hay mucha capacidad y yo creo que hay que usarla, ¿no? Entonces, nada, pues empezamos a ver primero, nos sentamos allí, pues los equipos que gestionábamos los fondos y empezamos a ver los requerimientos a los que teníamos que dar cuenta. Teníamos el semestre europeo, ahí teníamos que ver los programas nacionales de reforma que decían, teníamos que ver las recomendaciones que se hacen al Estado miembro, afortunadamente eran todas del sistema financiero y de reforma de la administración pública, que no tenía mucho que ver con los fondos en este periodo, ¿sabes?, en estos años. Pero bueno, tuvimos en cuenta el semestre europeo. Luego había unas necesidades de coordinación, esto era el MEC, el famoso marco estratégico común. Nos decían que nos teníamos que coordinar entre todos los fondos que participábamos en el acuerdo de asociación, buscar sinergias, complementariedades, cosas siempre muy difícil, ¿no? Llevamos con las sinergias, pero cada fondo es diferente. Bueno, por lo menos había que delimitar, tú inviertes hasta aquí y yo hasta allá. No solo entre fondos, sino también con otras políticas e instrumentos de la Unión Europea, por ejemplo, con Horizonte 2020, con el programa COSME, con LIFE y también con otros instrumentos nacionales. Eso también, bueno, pues es difícil porque con Horizonte 2020 coordinarte y hacer proyectos que estén cofinanciados en una fase con fondos y en otra con Horizonte 2020, pues bueno, esto es lo que se habla siempre, y como tienen reglamentos tan distintos y los instrumentos tienen una naturaleza, uno es gestión centralizada, esto es gestión compartida, entonces bueno, pues siempre es difícil, ¿no? Pero ahí lo íbamos intentando. Principios horizontales siempre están presentes en las políticas y en particular en las europeas, pues desarrollo sostenible, igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación. Teníamos que tener en cuenta también una serie de objetivos transversales que aparecieron así añadidos a los horizontales, que eran la accesibilidad, el cambio demográfico y el cambio climático. Y luego cooperación, pues, entre Estados miembros a través de los programas de cooperación territorial. Teníamos una serie de objetivos temáticos, como he dicho antes. Hay un artículo 9 en el Reglamento General que dice que los ámbitos de intervención son, pues, todos estos. Yo los he puesto así para que no durmáis, pero son I+D, TIC, PYME, economía baja en carbono, riesgos y cambio climático, medio ambiente, empleo, educación e inclusión social. Teníamos también una serie de requisitos o de condicionantes estratégicos a los que teníamos que prestar atención. Teníamos un documento que se llamó Position Paper, que fue muy importante en el inicio de la programación, donde la Comisión nos decía a España en qué teníamos que invertir, más o menos. Decía usted, sí, haga sus análisis, pero carreteras, no muchas, que luego dijo que ninguna. Y decíamos, oiga, el Position Paper pone, bueno, sí, pero está un poco ya obsoleto. Nos decía un poco por dónde teníamos que ir y cuáles eran, desde su punto de vista, las necesidades de España. Teníamos el Programa Nacional de Reformas, la Estrategia Europa 2020, la Estrategia Atlántica, que surgió también por uno de los papeles. Un día leí Crecimiento Azul, digo, pero ¿no era verde? Pues ese era otro. Digo, ¿pero qué es el Crecimiento Azul? Y entonces hay un concepto que es economía azul también, pero no tiene nada que ver con el crecimiento azul. Este es el crecimiento relacionado a explotar el potencial de los océanos en la Unión Europea. Entonces, también teníamos que decir cómo íbamos a fomentar el crecimiento azul. Las recomendaciones a España las analizábamos, y el PNR, que es que empezamos con el de 2012, después el de 2013 y llegamos hasta el de 2014. Y luego, pues, otras políticas. Y además, que ya esto es lo que nos mató del todo con el ejercicio de los Pirineos que os contaba, pues teníamos que tener un enfoque territorial. Entonces ahí decíamos, pero a la Comisión, pero vamos a ver si todo está organizado por objetivos temáticos y nuestros ministerios son sectoriales y nuestras consejerías son sectoriales, a ver cómo hago ahora para dar un enfoque territorial. Esto me gustaba mucho de este texto, ¿no?, que dice, de la tundra en el círculo polar ártico a la selva de la Guayana y desde los Alpes a las islas griegas, de las ciudades globales de Londres y París a las pequeñas ciudades y pueblos que nos retrotraen a otras épocas, la Unión alberga una diversidad territorial extraordinaria. Y tiene razón, y esto viene de la palabrita que dije antes de territorial. Entonces, debíamos dar respuesta no simplemente con instrumentos sectoriales, sino también tener en cuenta las necesidades de los territorios, que esto fue lo que más difícil. Y el partenariado. O sea, esto no se puede hacer uno solo con sus ministerios y con su administración mirándonos el ombligo, sino que además hay que incluir a los agentes económicos y sociales y a los representantes de la sociedad civil. Y así lo hicimos. De hecho, hemos trabajado con el acuerdo de asociación. En un primer momento le contamos lo que sabíamos y dijimos, no tenemos un documento todavía, hacernos recomendaciones sobre lo que pensáis que tiene que incluir el acuerdo de asociación y en qué, a qué debemos dedicar el tiempo libre, ¿no?, los fondos, a qué me tengo que dedicar. Y incluso los sindicatos y las ONGs medioambientales le dijimos, hombre, no nos mandéis un informe cada uno, poneos de acuerdo, todas las ONGs que vinieron, pues que son 6 o 7, pues hicieron el esfuerzo y nos remitieron incluso informes conjuntos agregados. Luego mandaron el suyo porque habían llegado a unos consensos, no como el gobierno. Y conseguimos que nos mandaran informes conjuntos con una posición común y lo integramos. O sea que fue un trabajo bien. Bueno, pues ese es un poco la visión, ¿no?, que tuvimos de todos esos requerimientos, que ahí estuvimos todos a punto de salir corriendo, pero luego seguimos trabajando. Vale. Entonces, el Acuerdo de Asociación de España, como digo, es el documento estratégico que recoge las prioridades de España a financiar con esos 4 fondos y se aprobó el 30 de octubre, felizmente, de 2014. tiene esos cuatro fondos. La novedad, porque nosotros desde FEDER siempre hemos estado muy acostumbrados a hacer documentos estratégicos que recogían a Fondo Social y al FEDER. Y entonces tenemos una complementariedad, yo creo que muy clara. El FEDER siempre se ha visto como el fondo más tecnológico que financia las infraestructuras y el fondo HARP, y luego el Fondo Social, el fondo de las personas. Ha sido más difícil quizá integrar a FEADER y a PESCA porque realmente son fondos muy específicos de un ámbito muy particular y PESCA ya no te digo. Pero bueno, al final pues hemos hecho la comisión ahí sí que se está tratando de hacer un esfuerzo de integrar instrumentos porque en el fondo lo que tenemos detrás es la estrategia Europa 2020. Esta es la distribución financiera de fondos. Como veis, el FEDER es el más potente con casi 20.000 millones de euros. Fondo Social son 7.500, pero hay que sumar la iniciativa de empleo juvenil, que son casi otros 1.000, con lo cual pues está algo por encima de FEADER. El Fondo Agrícola para España son 8.290 y el Fondo de Pesca es un fondo más pequeño, pero España es el país que más fondo de pesca recibe, o sea que relativamente bueno, pues es una dotación también, aunque es pequeña, pero importante en el contexto europeo. Esto es la diapositiva que tenía María también. De vez en cuando le robo alguna, que están muy bonitas. Como veis, los objetivos temáticos, porque decía que trabajábamos por objetivos temáticos, pues están alineados con esos tres pilares de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Hay tres que se corresponden con el crecimiento inteligente, que es que tenemos que invertir en I+D e innovación, tenemos que invertir en tecnologías de información y comunicaciones y en competitividad de pymes. Tenemos que crecer de manera sostenible y ahí contribuye el objetivo 4 de economía baja en carbono, el 5 de lucha contra el cambio climático, el 6 de medio ambiente y gestión eficiente de los recursos y bueno, el 7 que es transporte, pero transporte sostenible. Y luego los otros tres, bueno, el cuarto es un poco transversal, son tres relacionados con el crecimiento integrador, empleo y movilidad, inclusión social y educación y formación. Y uno último que no hemos utilizado, que es mejora de la administración pública, porque está pensado más bien, nos dijeron que para países con menor desarrollo institucional, pues países que tengan que crear una dirección general de fondos o una agencia para gestionar todo esto y demás. Entonces, visto de otra manera, aquí veis por colores qué fondo financia qué objetivos temáticos. El fondo más general es el FEDER. Ahí veis por qué el FEDER lo gestionamos desde Hacienda y es porque no sabíamos en qué ministerio ponerlo. Porque como financia I+D+I, financia TIC, financia todo, ¿no? Medio ambiente, infraestructuras de transporte, es el fondo más general que financia prácticamente todos los sectores y todas las políticas. Por eso está en Hacienda y por eso estamos los ingenieros en Hacienda. ¿Qué dice? ¿Qué hace un ingeniero en Hacienda? Pues es, digo, uy, el IVA, ¿no? Entonces, por eso se situó en Hacienda y, bueno, y la Dirección General de Presupuestos, que es nuestra, bueno, la Secretaría de Estado de Presupuestos, pues estamos ahí porque, obviamente, los fondos son un ingreso al presupuesto nacional, ¿no? El Fondo Social se concentra en los tres objetivos que mencioné antes, de empleo, educación e inclusión social. El FEADER es un fondo también bastante general, siempre desde el punto de vista agrícola y de los sectores agrícolas, pero invierte en todos los objetivos temáticos menos en transporte. Y el de pesca, pues invierte solo en esos cuatro de pymes pesqueras, economía baja en carbono, medio ambiente y empleo, también empleo relacionado con su tema. Y bueno, estas son las tasas de concentración temática, ¿se ve? Bueno, como veis, dependiendo, es lo que decía antes, ¿no? Dependiendo del nivel de desarrollo de las regiones, tenemos que concentrar, en el mapa de la izquierda tenéis cuánto FEDER hay que dedicar a esos cuatro primeros objetivos. Se ve que las regiones más desarrolladas, casi todas las verdes, tienen un 80%, es un montón. O sea, esta es la condición para que participaran todas las regiones europeas en la política de cohesión. Dice, sí, pero lo que no es lógico es que participe País Vasco y siga haciendo carreteras. Hombre, pues eso ya está superado. Lo que tiene que hacer pues País Vasco, Navarra, las regiones más avanzadas tienen que invertir en I+D, en TIC, en factores que generen ese salto cualitativo, una economía más competitiva. Y la tasa de cofinanciación es menor digo, la concentración temática es menor en las regiones menos desarrolladas, pues por ejemplo en Extremadura es del 50%. Es decir, solo tiene que dedicar el 50% el FEDER a los cuatro primeros objetivos y tiene el 50% restante para invertir pues en agua, en medio ambiente, en carreteras, en ferrocarril, en temas más hard, ¿no? Y luego a la derecha tenéis otra concentración temática que está relacionada con la anterior, que es que al menos el 20% o el 10%, según tenéis ahí, tiene que dedicarse al objetivo temático 4, economía baja en carbono, que es un poco el tema estrella de este periodo de programación. Aquí siempre decimos que el gran perjudicado ha sido el medio ambiente, porque ha quedado fuera de la concentración temática, con lo cual se van a dedicar muchos menos fondos, como ahora veremos. Por objetivo temático, a nivel global, en el acuerdo de asociación tenemos este mapa. ¿Qué es lo que más vamos a financiar? Pues PYME, porque ahí se suma el FEADER, que dedica mucho dinero a las PYME, en este caso agrícolas, y FEDER también dedica mucho dinero a las PYME, también pesca. El segundo objetivo en importancia es la I+D+I. Vamos a dedicar pues 4.000 y mucho millones de euros a fomentar la I+D y la innovación. Y el tercero pues ya son medio ambiente, empleo. Lo que pasa es que empleo prácticamente invierte el Fondo Social y FEADER y pesca, pero en menor intensidad. Y como veis, pues hay otros objetivos, pues cambio climático, riesgos, transporte, que tienen unos niveles mucho menores que en periodos anteriores. Luego lo vemos. Estos son los cuatro fondos, ¿vale? Si vemos solo el FEDER tiene un perfil un poco diferente. Invertimos sobre todo en I+D+I. 4.400 millones de los 4.800 o así son del FEDER. Y como veis, la concentración temática del FEDER en España en media sale del 65%. ¿Veis ese recuadro rojo? Vamos a dedicar el 65%, es decir, casi dos terceras partes del FEDER, al OT1, OT2, OT3, OT4, inversiones soft. Que para gestionar eso, porque uno hace una carretera y se gasta la mitad del FEDER, pero hacer 80.000 operaciones de I+D+I, de innovación, de 60.000 euros... pues para gestionarlo es un poco más difícil. Y aparte los reglamentos del FEDER es verdad que todavía están pensados para gestionar infraestructuras, que luego te preguntan, el mantenimiento de la inversión tiene que ser de al menos 5 años. Dices, pero es que el ordenador ya se ha muerto hace... Y luego viene el auditor y dice, pero usted no tiene la infraestructura. Dice, ya, es que la infraestructura... Entonces, claro, pues hay que ir evolucionando también un poco conforme evoluciona el perfil, ¿no? Esto se ve fenomenal en este gráfico. La barra oscura es la que teníamos, la inversión, a qué dedicábamos el FEDER en 2007-13. Y como veis, hay dos barras ahí enormes, bueno, haciendo una similitud con los objetivos temáticos de este periodo. Dedicábamos un montón de dinero, pues casi algo más del 50% del FEDER, a OT6, que es medio ambiente, agua, y al OT7, que es transporte. En el OT1 pues estamos en un orden de magnitud parecido, está en porcentaje para que se pueda comparar. Sin embargo, en el periodo 14-20, que es la barra que está en azul clarito, veis que baja mucho el OT6 y el OT7, porque realmente como son objetivos que están fuera de la concentración temática y en España hay una gran cantidad de regiones más desarrolladas, pues no podemos dedicar más. Bueno, pues esto nos costó 2 años explicárselo al Ministerio de Fomento y a medio ambiente, porque decían, ah, pero que ya no vamos a tener tantos fondos. No, ¿pero por qué? Pues porque no puedo. ¿Pero cómo que no puedes? Porque la concentración temática me obliga a invertir, sobre todo, hasta un 80% en 1, 2, 3 y 4. Bueno, 2 años de pelea. Pero bueno, al final, bueno, yo creo que es lógico. No es lógico, y además en España han sido especialmente dura la comisión con la interpretación ahí del reglamento y de las necesidades. El reglamento, aplicándolo, bueno, literalmente, te dice que la concentración temática es del 80%, ¿no? Aquí tenemos un 80 en las regiones más desarrolladas, pues Castilla y León. Y me queda un 20% para dedicar al OT 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y la comisión decía, no, ese 20% no lo podéis dedicar a financiar infraestructuras de transporte. O sea, en el OT 7 estaba totalmente como si fuera el demonio. Es verdad que se había caído el sector de la construcción entero, pero no nos han dejado invertir en infraestructuras en regiones más desarrolladas, ni con ese 20% residual, solo en casos muy justificados de regiones que eran ex convergencia, quizá, o sea, ese margen de no concentración temática, pero yo decía, hombre, si tengo libertad, déjame que me compre un bolso, ¿no? Pues sí. No, es que España ya no tiene que hacer ni media carretera, pero oiga, es verdad que en el periodo 2007-13 no se podía invertir en infraestructuras de transporte en regiones más desarrolladas, pero la Comisión como que nos lo ha aplicado también y ha sido una negociación muy difícil porque esas inversiones del lote 6 y del lote 7 las hemos negociado casi una a una, ¿no? Nos han dejado hacer algo en Baleares, algo en algunas regiones transición, pero desde luego no hemos aplicado la concentración temática con libertad. O sea, que se mete mucho la Comisión, no creas, Javier. Bueno, ¿y cómo hemos hecho el ciclo de programación del acuerdo de asociación? Pues como he dicho, ha sido un proceso de consenso, de participación, pues de los ministerios, de todos los fondos EIE, del partenariado, de las comunidades autónomas. Nos han ayudado en una primera fase, que estuvimos unos cuantos meses, para hacer el diagnóstico de la situación inicial y elaborar para cada objetivo temático un análisis DAFO, de cuáles eran nuestras debilidades a nivel nacional, fortalezas, oportunidades y amenazas. Y luego, teniendo en cuenta, como veis ahí ese cuadrito de abajo, pues todas las horizontalidades y estrategias. Y con ese diagnóstico fuimos definiendo pues una serie de propuestas, de líneas en las que podríamos invertir con unos objetivos a lograr, y luego estableciendo una serie de mecanismos de gobernanza y de coordinación para finalmente, bueno, pues cuantificar qué es lo que queremos lograr en términos de resultados. Aquí tenéis, tenéis el acuerdo de asociación en la página web de la Dirección General de Fondos. Ahí, bueno, pues están todos los análisis sobre los diferentes sectores. Si alguien tiene este verano, pues ahí en la playa. Entonces, por ejemplo, hicimos análisis comparando cómo estaba España con los principales socios europeos, ¿no? Con los países líderes en la Unión Europea. Pues aquí vemos cómo España entre 2006 y 2013 había perdido 10 puntos de Producto Interior Bruto. Pero como digo, como la negociación se hizo con datos de 2009, 10 y 11, o 8, 9 y 10, no recuerdo cuál fue el primer año, pues realmente no se acusaba bien la situación de crisis española. Este es otro de los ejemplos de cómo fuimos perdiendo Producto Interior Bruto. Las tasas de variación interanuales pues empezaron hasta 2009, donde se produjo esta recesión. En déficit público también vemos que España, que es la línea verde, pues cómo experimentó un incremento tremendo del déficit público, apartándonos desde luego de los países con los que nos comparábamos. En el desempleo, pues ni te digo. Esta es la gráfica de la evolución de la tasa de desempleo y la de desempleo juvenil, pues parecida o peor. Hicimos también este tipo de análisis comparando no solo España con los socios europeos, sino las regiones españolas, porque esto es política regional, con la media española. Y por colores, veis que Extremadura es la menos desarrollada, que siempre además coincide que en todas las variables relevantes está por debajo de la media española y muy por debajo de del resto de regiones. Tenemos ahí también en naranja las que son transición, que están, bueno, a mitad, y luego las más desarrolladas, donde hay un grupo, muchas de ellas, que superan la media española. Suelen ser casos excepcionales siempre Valencia y Ceuta, ¿no? Que aunque eran regiones más desarrolladas, estaban relativamente peor, con una crisis muy acusada en la Comunidad Valenciana, sobre todo. Esto es la tasa de desempleo, pues un poco lo mismo. Se comportan mejor las regiones más desarrolladas respecto a la media española, salvo Ceuta y Comunidad Valenciana, que veis que sobresalen. Las de transición, pues en general también ahí afectó mucho cómo eran de dependientes del sector de la construcción. Y luego empezamos a hacer nuestro análisis ya de consultora con los diferentes ministerios. Entonces, en cada objetivo temático nos ayudó un ministerio. Aquí nos ayudó mucho, y luego las comunidades autónomas, ¿no? Las consejerías correspondientes. Aquí nos ayudó mucho, he traído un ejemplo del de I+D, nos ayudó el Mineco, ¿no? Que acababan de hacer además la estrategia española de I+D+I, pues trabajamos con ellos y parte de los análisis pues ya se incorporaron al acuerdo de asociación. Y entonces hicimos básicamente esos 5 puntos en los 10 objetivos temáticos que analizamos. Un análisis cuantitativo Después veíamos cómo estábamos con respecto a la Estrategia Europa 2020, veíamos qué decía el Programa Nacional de Reformas de esa materia, hacíamos un análisis DAFO y elaborábamos propuestas de intervención, que era lo que definía un poco pues a qué nos íbamos a, en qué nos íbamos a centrar los fondos. Este es un ejemplo del análisis cuantitativo, ¿no? Un poco lo de antes era análisis macro generales y esto ya son por sectores. Esta es la situación de la I+D en España. Tenemos un mapa siempre para comparar cómo está España comparado con el resto de Europa, con datos de Eurostat un poquito más atrasados, y luego íbamos al INE y hacíamos el mismo análisis a nivel de España y a nivel regional incluso. El de la derecha abajo pues es una evolución también en el tiempo. Si alguien tiene que hacer, no sé, un estudio. Ya, sí, ya voy a acabar. Esto es un ejemplo de cómo, pues con la Estrategia Europa 2020, cómo estamos, cuál es nuestro objetivo y si convergemos o no. Después hacíamos una revisión del Programa Nacional de Reformas, cómo estamos, qué es lo que dice, qué tenemos que incorporar. Y hacíamos un análisis DAFO, que no se ve, pero no hace falta que se vea. Ahí cada fondo también daba su perspectiva y ahí pues fue difícil incorporar a FEADER y a Pesca, porque decían explotaciones pesqueras. Digo, uy, pero es que esto no lo hemos analizado, ¿cómo sale aquí? Pero claro, tenía que salir. Y luego propuestas de intervención. Luego teníamos los principios horizontales que antes he dicho, que había que tener en cuenta, pues la igualdad, la accesibilidad. Esto es difícil también. Pero siempre decimos, ¿se ha tenido en cuenta? Pues ¿cómo? Pero sí, lo teníamos en cuenta. Y luego elementos de coordinación. Tenemos el Comité de Coordinación de Fondos, que nos reuníamos paulatinamente, el Comité de Evaluación, los comités de seguimiento de los programas y unas redes temáticas que también han dado mucho juego para trabajar en los diferentes objetivos. Y bueno, pues si queréis acabamos aquí o puedo trasladar, si queréis, no sé, simplemente esta diapositiva. Cuando ya acabamos el acuerdo de asociación, ya cada fondo tenía un documento estratégico donde además la comisión introdujo algunos, hay párrafos por ahí, tenemos un acuerdo con los párrafos subrayados, se introdujeron cláusulas como de elegibilidad ya en el acuerdo de asociación. Decía, y España no invertirá en infraestructuras, en regiones más desarrolladas, salvo que sean tal. Entonces ya ahí morcilla. Se metían y entonces al hacer los programas, bueno, pues en el acuerdo hay por ahí frases que dice, sí, eso estaba, hay que buscarlo y ya la comisión ahí metió unas reglas de no elegibilidad de determinadas actuaciones. Pasamos a programar los programas operativos y estos son los que tenemos en el caso del Fondo FEDER y luego Fondo Social, entiendo que hablará de los suyos. Tenemos tres plurirregionales, uno es el de crecimiento inteligente, que invierte en los objetivos temáticos 1, 2 y 3. Otro de crecimiento sostenible, que invierte en el 4, 6 y 7. Y urbano. Uno que es un instrumento financiero que se llama Iniciativa PYME, que lo gestiona el BEI, donde comunidades autónomas han aportado FEDER y el Estado también. Y luego un programa regional para cada una de las comunidades autónomas que invierten, bueno, en un abanico amplio de objetivos temáticos. Y bueno, tal vez, y como conclusión, os dejo la presentación y si queréis hablamos de los programas. Uy, ha vuelto a empezar. ¿Qué quería yo poner? Quería poneros una conclusión, que es esto. Un poco las ideas que hemos hablado desde esta mañana hasta ahora, y Javier y Jesús también. Bueno, ¿qué cosas han sido importantes en la programación? Pues yo creo que la UE 2020 y el semestre europeo ha estado más presente. O sea, yo creo que es una programación más estratégica. A nivel nacional también hemos estado siempre hablando de estrategias, de I+D+I, teníamos que tener una estrategia de especialización inteligente, teníamos que tener una agenda digital, o sea, no se financian así lo que a uno se le ocurre, sino en España además no somos como Polonia, no hay un ministerio de política regional donde se cumple perfectamente el acervo comunitario y fuera a saber lo que hacen, no, nosotros integramos los fondos en todo el presupuesto y en todas las políticas y cofinanciamos políticas que a lo mejor serían más pequeñas pero existirían de todas maneras. Entonces hemos tenido en cuenta mucho las estrategias que ya existen y los planes y la programación, la planificación existente a nivel nacional y regional, y eso es lo que cofinanciamos. Muy importante el enfoque a resultados, todo el rato en la programación y qué se va a lograr y cómo lo vas a lograr y la lógica de intervención que tenéis ahí, pues esto responde a unas necesidades reales o es un capricho o es un acuerdo político, que muchas veces hay acuerdos políticos, pero tiene que responder a una lógica de intervención objetiva. La concentración temática, también veis que ha cambiado mucho el perfil inversor del fondo FEDER, ya no va a ser el cartelito en la carretera, ya no lo vais a ver. Lo vais a ver en la puerta del laboratorio o de la empresa, no sé si lo vamos a ver, pegado ahí en una etiqueta. Y luego, pues el valor añadido, la comisión también ha insistido mucho de que financiemos cosas con valor añadido, con potencial, con impacto. Y decíamos, bueno, ya, pero mi decadente sector del mueble no lo voy a dejar morir. Ah, bueno, eso con tu presupuesto nacional. Entonces, bueno, pues es verdad que los fondos quieren que sigan financiando pues cosas que sean eficaces y que nos permitan dar cuenta luego pues de los resultados. Y nada, pues este es el reto que tenemos. Muchas gracias y ahora si tenéis cualquier duda, pues intentamos resolverla. Gracias.
Muy bien, muchas gracias María. Se ve que lo has vivido.
Oh, sí.
Y si no te obligamos a saltar a la diapositiva 67
es que
de tu presentación, podías haber estado aquí
contando
cosas muy interesantes. La verdad es que nos ha proporcionado una visión muy real y muy, muy visual también de la trascendencia, de la importancia. Y bueno, pues de la repercusión que tienen en estos momentos los fondos, cómo están distribuidos. Y bueno, yo creo que es muy, muy sugerente. No sé si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta, alguna consideración a la ponente.
Gracias por tu intervención.
Gracias.
Que da explicación a mucho de, seguramente a las tareas que hacemos muchos de los que estamos aquí. Que a pesar de la densidad de la materia, pues fue muy clarificadora, por lo menos para mí.
Gracias.
Hola, yo quería preguntar, no sé si directamente a dentro del Ministerio de Hacienda, o cómo se organizan estos fondos que al final acaban delegados, por ejemplo, los que ahora están en el IDAE, con esa idea de que al final son de esa programación 14-20 y sin embargo pues todavía no han salido a mediados del 16, y cómo va a ser esa idea de que en teoría puedes justificar gastos desde el 2014, cuál es la planificación que se puede tener desde la administración para algo que todavía no tiene una fecha de salida concreta. No sé si ya se manejan fechas y cuál es esa programación.
Claro, tenemos, como decía, el periodo pasado se aprobaron los programas con un año de retraso. En este caso se aprobaron los últimos programas en julio de 2015, con lo cual con dos años, de un año y medio realmente de retraso. No obstante, como hemos dicho esta mañana, los gastos son elegibles realmente desde 1 de enero de 2014, siempre que la operación no haya finalizado. Entonces, hay algunos organismos intermedios que ya están trabajando y sacando convocatorias que certificarán con cargo a los fondos 14-20, pero a efectos prácticos, las convocatorias del IDAE ya están saliendo. Y realmente a ti te da igual si están cofinanciadas con fondos 2007-13, con 14-20 o si no están cofinanciadas. Digo, como si somos una empresa que vamos a acudir, pues realmente lo que hay que ver es cuáles son los organismos intermedios que trabajan en cada uno de los programas. Por ejemplo, tenemos lo que tú dices del IDAE, pues está dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. En el Objetivo Temático 4, el organismo intermedio es el IDAE. Y el IDAE está empezando ya a sacar convocatorias con cargo al... Están finalizando, este mes finalizaba el periodo 7-13, bueno, se puede certificar hasta junio, me parece, o enviar las últimas certificaciones. Pero eso para un beneficiario, si es una empresa o si... Te da igual, o sea, los fondos al final nosotros decimos que cofinanciamos actuaciones que de otra manera se harían. Entonces lo que estamos haciendo es, bueno, retornar ese dinero a España, retorna al Tesoro, retorna pues los organismos autónomos o ciertos organismos como el IDAE o CDTI pueden integrarlos en su presupuesto, lo cual es una ventaja, pero a efectos de beneficiario te da igual. Tú concurres a una convocatoria de ayudas y lo que cumples, y esa convocatoria de ayudas está por así decirlo, seleccionada, introducida en un programa operativo. Entonces tendrá que cumplir además la normativa europea. Ese es uno de los, bueno, de las dificultades de esta política, porque realmente los programas es un conjunto de iniciativas que responden a una lógica, pero que realmente ya están programadas y se hacen en los distintos ministerios y las consejerías, ¿no? Entonces, realmente existiría con fondos del 7-13 o con fondos del 14-20 o sin fondos, pero ya están en marcha. Algunos organismos, bueno, el problema que hay es que la autoridad de gestión todavía no ha sido acreditada. Hay un proceso de acreditación que se está alargando mucho porque tiene que dar el visto bueno en la IGAE, y todavía no ha finalizado ese proceso de acreditación, con lo cual tampoco los organismos intermedios están formalmente nombrados, y algunos, por prudencia, no han empezado. Ayer decía Galicia, bueno, ya hemos empezado, estuve en el comité de FEDER y decía, bueno, ya hemos empezado a ejecutar operaciones, tanto de las inversiones públicas, convocatorias, pero claro, te da un poco de miedo porque todavía no estás tú nombrado como organismo intermedio. Pero, en definitiva, si uno es una empresa y dice, ¿yo dónde tengo que ir? Pues usted, ¿a qué se dedica? Pues yo a la I+D, pues al CDTI o al Ministerio de Economía. Y realmente, si se cofinancia con fondos o no, a ti te da igual. El caso es que hay un presupuesto con una convocatoria, unas bases, y a eso concurres, ¿no? Entonces, tampoco nos hemos parado, o sea, las convocatorias siguen. Y ahora ya, pues, a lo largo de este año, ya se va a poner en marcha como tal con fondos 2014-2020. Pero por eso digo que cuando nos pregunten otra vez qué queremos cambiar, diremos que nada otra vez.
Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos a, ahora sin solución de continuidad, vamos a la siguiente ponencia.